¿Qué es la que hay, Corillo? Y bienvenidos a Lagueando Podcast, el podcast de gaming en español para todo ese público hispanoparlante alrededor del mundo. Y hoy vamos a estar hablando de que PlayStation se está dividiendo. Hay dos bandos, hay guerra, lo vamos a ver en PC, lo vamos a ver fuera del ecosistema más a menudo. Y es porque el mundo del gaming, el mundo del desarrollo está cambiando. De eso y mucho más en el episodio 237 de La Guiando. ¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenidos a La Guiando. Mi nombre es El Fayel. Estás en el episodio 237 de este podcast espectacular, el podcast más cabrón de gaming que hay hispanoparlante. Y hoy, junto a mí, se encuentra Dark X Joker Josué Meléndez.
Aquí estamos.
Llegando, última hora, pero justo a tiempo, Sofrito PR.
¿Qué es la que hay, Corillo? Bienvenido
al cumpleañero Sofrito PR, por favor.
Felicidades. Es fanático número uno de Tom Cruise.
Sofrito, esa nalga es mía. Mira, y ya lo escucharon, gente, el cabezón de este podcast. Qué rico, lo digo yo, lo dice la gente.
Ya lo sé, si se escucha.
Tiene esa forma de hacerlo.
Se escucha el qué rico, pero no dijo qué rico. El masticable en vivo.
Saludos, Corillo. Saludos.
Las malas lenguas dicen que ya te extrañan, Fire, ¿sabes? Ese podcast en vivo, ¿sabes? Sí, y uno al lado del otro, era...
Skinny jeans.
Así estamos,
es lo que dicen. De verdad,
No sé quién lo dijo, pero...
Masticable, te voy a decir una cosa. O sea, te dije ya, antes de que fuera del aire, que yo te necesito con barba. De verdad que la barba te da un toque increíble. Y lo segundo, cabrón. Eso es skinny jeans, de verdad. O sea, cuando me dijiste...
Primero que nada, eso no eran jeans. Eran pintura.
Era pintura. Body painting.
Mire, yo sé que los que nos escuchan y nos siguen todas las semanas, yo sé que no va ni una semana. Estamos aquí, sí. No va ni una semana. So, tenemos un episodio corto, un episodio de un solo tema, un tema controversial que salió hace menos de 24 horas, donde alguien de PlayStation dijo algo. No fue Sofrito. So, vámonos directamente.
¡Yo no dije nada!
Nadie dijo nada. Vámonos directamente con los Lagueando News. PlayStation divide. Gente, en el tema de hoy tenemos que former PlayStation boss, ¿sabe? Alguien, ex jefe de PlayStation, dice que la exclusividad es el tendón de Aquiles de PlayStation y que Helldivers 2 es el juego que demuestra esto. No solamente se menciona eso, se menciona algunas otras cosas también. Obviamente están cogiendo la pauta de Helldivers porque es el juego, uno de los juegos más populares ahora mismo. Pero ese no es el tendón de Aquiles. Lo que es el costo de los juegos triple A. Y me refiero, tenemos juegos que están empezando a costar el desarrollo. Tenemos un año primero. Lo primero es que tenemos un año que de aquí al 2025 no hay juegos grandes de PlayStation saliendo al mercado. Helldivers fue una bala loca que dio, pero no era un juego que era para ser tan grande como se le mandó.
Incluso, como estabas diciendo, la semana pasada hablamos de Spider-Man, que costó ¿cuánto? ¿300 millones de dólares más o menos?
Más o menos, espérate, déjame
ver. Pero ¿cuánto está el del Samurai? ¿Cómo es que se llama?
Ghost.
Rise of the Ronin.
No, Ghost. Sí, no, pero no es un juego grande. Rise of the Ronin. No es un juego grande, no es un exclusivo.
Y acuérdate, El de Spider-Man lo más seguro, no necesariamente por el desarrollo, también es por los derechos y todas esas cosas.
No, claro está, pero estamos hablando del costo overall de los juegos grandes, ¿sabes? Estamos hablando de Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Spider-Man 2. Son juegos que están sobrepasando ya una cifra de 100 millones plus en su desarrollo. No que no los puedan generar. El problema es que aquí está el borde de qué es bueno para la compañía y qué es bueno para los que están invirtiendo. Quizás un juego que tú tienes que invertir menos de 100 millones, pues they're okay con la exclusividad. Pero estamos llegando a un punto que ya 200, 300 millones, ya
exclusividad...
Exacto, ya...
Claro, tienes que recuperar.
No recuperar como PlayStation, sino recuperar los inversionistas, porque ya hemos visto y estamos claros que el único que se puede dar este lujo es Nintendo. Y hubo un poco de presión en algún momento, pero lo único que se puede dar el lujo es Nintendo. Pero PlayStation y Xbox ya hemos visto que cuando se trata de inversionistas, se trata de gente que está poniendo el dinero, podemos observar que sí doblan codo en el peor momento. Lo empezamos a ver en PlayStation con MLB The Show, lo hemos visto con Xbox con montones de franquicias que compraron y las tuvieron que dejar porque es que lo que estaban haciendo económicamente en la otra, ya cuando tú compras, yo me imagino que no es como PlayStation, PlayStation, bendición, te la vamos a dar, que tú te sufres crear esta franquicia de 0 a 100. O sea, te sufrí.
El development in-house es el que ha explotado.
Ahora, Microsoft tiene el problema que cuando ellos van a comprar a alguien como, vamos a ponerle Mojang de Minecraft, ellos tienen que también enseñarle todo el dinero que esta compañía hace a los inversionistas. Y como tú le dices a ellos que ellos están invirtiendo para que tú gastes millones de dólares en comprar esto, y tú dices, ¿y tú me vas a cerrar esto aquí? No.
Esto se llama retorno de inversión. Hay que ver, ¿sabes? Cómo están viéndolo ellos, las expectativas que están poniendo a corto plazo. Que eso es lo importante, porque acuérdate, los inversionistas son los primeros que van a coger la tajada del dinero. Que ese es el detalle en ese caso.
Mucho de la cuestión con nuestra industria, o sea, es que estamos ligados, ¿no? Porque nos gusta el gaming. Es que la evolución ha sido a paso... O sea, empezó como crawling y de buenas a primeras en los últimos, yo diría, 20 años, ha crecido exponencial. Es como ponerle la ecuación un exponente a lo último y verla multiplicarse por ahí para abajo. Y el cope, o sea, la forma en que se hace cope con el crecimiento exponencial es con todos estos inversionistas. Pero entonces aquí es que empezaron los problemas que estamos teniendo. Tenemos un montón de inversionistas que no tienen ni puta idea de lo que es un juego, ni de lo que conlleva hacer un buen juego. Y cuando entonces empiezan a exprimir a las casas para que entonces hagan el dinero... porque esto no es una taquilla, esto no es el cine, o sea, no es la película estuvo en el cine y estuvo en una taquilla y generó el X revenue en la semana, bla, bla, bla. O sea, es como que tienes un long developing cycle para entonces tirar el juego y tiene que dar bien con la masa para entonces venderse.
Es similar a una película, ¿verdad, Dani?
Bueno,
en cierta manera, tiene que dar con la masa, porque si la película es mala y no tiene buenos reviews, la gente no va y la ve, ¿o no?
Sí, en definitiva, pero como la película tiene un momento para hacerlo, o sea, las semanas que tienes en las salas de cine, los videojuegos tienen un tiempo más prolongado. Lo que pasa es que están saliendo tan rápido, tan constantes, que si tú no vendes los primeros dos meses, ya tú estás en pérdida.
Claro, las películas yo pienso que no es tan constante como los videojuegos. Y me impresiona porque yo entiendo que debe de haber...
Y la cartelera de una película te dura, son... ¿Cuántos? ¿Un mes? No, la cartelera de la...
El running como tres meses, más o menos.
Ajá, exacto.
Dependiendo
de la película. Pero
sí, mientras se entienda, esto sí lo otro. Pero en un juego, si es el do or break, por eso es que hacen estos early access, porque a veces lo que es capturan el hype, porque quieren groundear la mayoría del dinero que puedan, si el producto no es muy bueno. Pero anyways, volviendo a la cuestión de esto, es que no me sorprende que estén divididos, ¿no? ¿Sabes? Porque obviamente vimos el cambio, el shift en la industria tan brutal como lo hemos visto en este tiempo. Y el talón de Aquiles, obviamente que lo llevamos diciendo, bueno, yo lo llevo diciendo un montón de tiempo, es que pues tú tienes a tu gente cautiva, pero no vendes más ahí. O sea, vendiste las, qué sé yo, 3 millones, bueno, 4 o 5 millones de copias, no me acuerdo cuánto fue las ventas de los últimos juegos grandes de ellos, Pero entonces se quedó ahí, porque ¿cuántas consolas hay? ¿Cuánta gente puede realmente impactar y cuánta gente puede llegar? Si no habían consolas por el revolú de la pandemia y la chain of distribution y eso.
¿Sabes? Claro, claro. Mira, aquí dice, el por ese caso, la persona que estuvo a cargo es, si no me equivoco, el ex CEO de Sony América, si no me equivoco, se llama Sean Layden. Dice, cuando tus costos exceden los 200 millones, dice, Layden dice, exclusividad es tu Aquiles, tu tendón de Aquiles, porque reduce el mercado al cual tú quieres dirigirte. Y particularmente en un mundo de juegos en servicio o free to play, los freemium, como los conocemos, otra plataforma tiene que abrirse para que sea como un embudo, ¿sabes? Tienes que, o sea, obviamente tu target es hacer dinero, y si tú nada más lo tienes en un embudo pequeño, pues, ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando del embudo en el episodio pasado?
Sí, 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 que tú no podías pregar.
Digo, no, el problema no era meter el embudo, eso es lo que entra al embudo.
La semana pasada estamos hablando el embudo contigo, ¿sabes? Que es diferente. ¿Sabes?
Claro, oye, estoy relacionando.
No lo sé, papá, yo no sé siete.
Saludos ahí a mi pandereta que anda por ahí, a Nick también, gracias por estar aquí en el episodio. Yo te voy a dejar el Mr. Pandereta para que tú entiendas al nivel que yo estoy de agradecido contigo y de ponernos en estas plataformas. Yo te voy a dejar que tú escojas un panelista que no sea Josué.
¿Por qué no tienes a Josué?
Pues te voy a decir, ¿sabes? Tú vas a entender por qué. Ajá. Te voy a dejar que tú escojas un panelista y ese panelista va a gemir.
Mira, yo... Solo quiero que sepas que si me escoges a mí, o sea, yo estoy cotizado, ¿ok? Y usted tiene que soltar el billete. Mis gemidos no son gratis, así que el gemidor del pueblo se llama el masticable. Así que yo me voy a la segura. Es más, mira, masticable, vamos a resolver esto. Gime ahí, ya, vamos a ir.
Ay, Dios.
Ajá, pues mira, yo, en verdad, yo quiero diferir un poco de él, porque hay un cierto orgullo de la fanaticada de cada uno de los ecosistemas, que maybe para los juegos como Helldivers, que son de servicio, de colaboración, multiplayer, etcétera, pues importa muy poco. Pero juegos como God of War, tenerlo en Xbox es como tener, qué sé yo, a... ¿Qué carajo tiene Xbox? A Halo en PlayStation. Es como un mal sabor para quien está invirtiendo en tu ecosistema. Porque entonces, ¿qué tú me estás ofreciendo a mí que no lo puedo conseguir en cualquier otro lugar? ¿Entiendes lo que claro, digo? Sí. So, en cierta forma, sí, para los juegos que son de comunidad, para los juegos que son multiplayers, y claro que sí. Pero juegos que son solo gaming, y PlayStation tiene un historial de tener ese tipo de juegos. Ahora es que ellos están metiéndose un poquito en lo que es el multiplayer, con la adquisición de Bungie, con whatever que ahora tiene el Helldivers So, maybe por eso es que ahora se crea el shift hacia eso. Pero la realidad es esa. O sea, ¿qué tú me vas a ofrecer a mí que no lo puedo conseguir allá? Si ahora todo el mundo puede jugar todo y está todo en todos lados.
Claro, yo entiendo. Yo entiendo lo que estás
diciendo. Es lo mismo como los servicios. Las series de Netflix no las vas a ver.
Claro, claro. El problema es que se ha visto un drop. O sea, déjame reestructurar porque no te quiero contestar de un tema y de otro. El problema es que...
Mira, que él lo quiere en corillo, que te lo han afrentado, pandereta.
Deja que yo hable con un cortado y que tú quieres que sea en corillo, que vamos en corillo. Mira,
te lo han afrentado.
Lo que pasa es, y aquí es lo que él dice, no es que... Obviamente cada plataforma tiene lo de ellos y eso es lo que ofrecen, y yo entiendo ese concepto. Pero es como tú dices, que los mismos inversionistas no son gamers. Son gente, la mayor parte...
Son chairman, ¿sabes?
Sí, exacto. Gente de 50 plus, probablemente 60 plus, no juegan, o sea, viven vidas bien diferentes. Y ellos lo que no entienden es lo que acaban de ver con Helldivers es, pero ¿qué pasó aquí? ¿Tú me entiendes? Tengo todo este revenue de PlayStation, que es lo normal, y entonces tengo ahora todo esto de PC. Y es el que te abre la curiosidad. Él, obviamente, él ya no está viendo los números bien porque él es un ex-CEO, pero él está diciendo que si un juego cuesta 250 millones, ¿entiendes? Ya no es lo mismo, la matemática no da. Es como las carreras de carro, ¿entiendes? Es como si, no sé si tú te acuerdas de la película Rush, que es verídica, y ellos están, cuando ellos brincan de Fórmula 3 o Fórmula 2 a Fórmula 1, la matemática uh-huh. es bien diferente en cuestión de sponsorship y todo, o sea, no es el mismo juego. Y pues yo pienso que es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Sí, tú haces unos juegos increíbles, nadie te va a quitar eso, porque PlayStation es el número uno haciendo single player games, haciendo storytelling games es el número uno, y sabes que es tan cool, y qué bueno, por eso es que yo tengo un PlayStation. Pero el problema es que cuando es en cuestión de inversionista, si la matemática ya no te da, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Y sí, te entiendo, tienes un ecosistema, la gente le encanta ese ecosistema, están encerrados, ¿qué ofrece? Y por eso es que yo compro la consola. Pero siempre va a existir esa persona que no quiere montar una PC, que no quiere bregar con el hassle de la PC, y que simplemente quiere llegar a la casa, hundir un botón y seguir. Exacto. Eso va a existir siempre. Uh-huh. El problema es que tiene que evolucionar el mercado, porque pues obviamente los juegos están costando demasiado.
Y es tener más rich, ¿sabes? De tener en más sitios el contenido que tú tienes, tenerlo en más sitios. Que en cierto modo, acuérdate que sea como sea, todo depende de los inversionistas, que son los que ponen el dinero.
Lo que pasa es que, ¿cómo te digo? Si tú me hablas de abrir el mercado al PC, pues yo te digo, fine, no hay problema. Y ellos ya lo están claro. haciendo. El asunto es cuando tú abres el mercado, porque es que la PC y las consolas no son competidores directos, no hay forma.
O sea, bueno, sí lo son, no de cierta compiten. Manera, ¿sabes? Lejana, o sea, tienen algo que compiten, no es que no lo hacen. O sea, yo diría que en algún momento estábamos más cerca de competir unas con otras hoy día, pues, que pueden hacer juegos similares. Sí.
Pero yo entiendo que cuando tú tomas este tipo de decisión, tú no piensas en, diantre, ¿qué está haciendo? Adelante, PC, ¿cómo lo defines? Porque son tantas marcas, son tantas, ¿entiendes?
Sí, pero
hay tanta cosa envuelta ahí. Está bien, pues, pero entonces tu competencia no es Windows, tu competencia es Xbox, tu competencia
es que Nintendo. El problema es que se han vuelto una y la misma, se han vuelto la misma, eventualmente, porque ellos están borrando Xbox poco a poco, la línea la quieren borrar, ellos quieren que bueno, por ejemplo, ya no es Xbox, ahora es Microsoft Xbox. ¿Entiendes? Ya ellos quieren relaciones.
Siempre fue Microsoft Xbox. No. Lo que pasa es que ahora ellos están diciendo Microsoft Xbox. No. Pero ¿a quién le pertenece Xbox?
Sí. Pero yo siento que ellos siempre fue Microsoft Xbox. Yo te voy a decir, para mí, ellos quieren.
Eso eliminar... es una cuestión de mercadeo. No caigan en la trampa. Eso es estrategia de mercadeo.
La palabra Xbox eventualmente. Y se va a llamar o Microsoft Game Pass o se va a quedar simplemente algo de juegos. En Microsoft. Yo pienso que el
brand yo pienso que cambiaría directamente a Game Pass, porque ese ahora mismo el producto insignia de ellos es ese, es el Game Pass.
Yo creo que están erróneos porque ellos fueron bien claros de que ellos no van a dejar de hacer consola, y como tú vas a cambiarlo a Game Pass cuando el Game Pass es un servicio y no una consola.
Yo no le creo nada a Microsoft ya. Yo pienso que cambia de parecer cada 15 minutos. O sea, eso es lo primero.
Yo me estoy dejando llevar por el podcast ese que ellos hicieron.
Decir montones de cosas y después cambien.
Yo te soy bien honesto. En ese podcast cuando ellos hablaron, yo noté como que un par de ellos estaban como que out of touch of reality, con la misma realidad de ellos, y es bien triste ver eso dentro de lo que se supone que sean los exponentes o los líderes de ellos hablando, uh-huh. ¿no? O sea, oye, hablando de lo... esta cuestión que Nintendo ha logrado mantener sus IPs y todo contenido dentro de lo que es el ciclo ahora mismo, pues, de la vida del Switch, es algo impresionante, ¿no? Y te da cátedra de lo que realmente para mí es el final de esa era de cómo se hace negocio en gaming. En Nintendo es el último bastión, diría yo, de cómo originalmente se hacía console design, de game design hacia específicamente un target de console. Y eso, y lo, para mí lo triste, honestamente, con mucho que me gusta cuando están los emuladores de Nintendo en la computadora, que obviamente ya sabemos que le dieron a todos Strike Down, pero, y con toda la cuestión, sería algo que me daría mucha tristeza ver desaparecer. O sea, el hecho de que Nintendo a lo mejor tomara un paso en esa dirección en algún punto y ya decir, bueno, o sea, lo está tomando, pero todavía se mantienen firmes en su
sí, sí, no, no, ellos lo tomaron y dieron para atrás.
Ellos tomaron eso, pero fue móvil. Y fue móvil,
¿Sabes qué es lo que pasa? Que es lo mismo. ¿Por qué te voy a decir que es lo mismo? Porque Nintendo es el rey de los handhelds. En cuestión de consolas es rey, ¿no? O sea, lo más cercano fue PSP y falló, pero ellos son el handheld console y pues obviamente ellos vieron este juggernaut, que y es un juggernaut que fue los móviles y entraron al market, pero ¿por qué fue? Porque es la realidad, obviamente no es competencia, pero es competencia. Lo mismo con PC. O sea,
es competencia porque sí es competencia porque parte del público target del mobile grande son los niños y esa es parte del
target, y ellos probaron esa agua y dieron para atrás. Entonces,
sí, es
competencia. Pero dieron para atrás porque para mí, y yo que obviamente tú tienes niños, masticable también, entienden lo que para mí.
Yo tengo niños.
Anyways, pero sabemos lo que es tener un, por ejemplo.
Los llevo a la escuelita semanalmente.
A lo que voy. Tenemos el problema de que cuando tú le das una tablet con Android o lo que sea a un nene versus darle el Nintendo Switch. Switch por lo contenido que es dentro de su propio ecosistema, para mí es mucho más valor. O sea, yo como papá, aquí no hay ningún tipo de tregua ni de esto. Yo, mi hijo, primero fue el Switch. Ahora que él está más grande, es que él tiene, o sea, que tiene el PlayStation, que se lo regalamos hasta Navidad.
Y no solamente eso, también
y yo soy además de eso, que más seguro. Más seguro. Y a lo mejor todos esos gimmicks que en los que ellos están atrás, que a veces nos quejamos, como que el online gaming y que no tienen los chats y que no tienen los party communications, son todas las cosas, los gimmicks y las cosas que a mí, como gamer, pues me llama la atención para mí. O sea, yo sé que él está contenido en ese ecosistema y que no tiene forma de, a menos que sea el Ultra Pro Hacker 2000, de hacer algo más allá. So, en este caso, pues por eso es que Nintendo como que sigue conservando eso, porque como te digo, me daría mucha tristeza verlo llegar a lo último y decir, pues ya, se acabó y I branch out.
A mí me da curiosidad, él sabe, bueno, obviamente no lo vamos a saber hasta que pase, pero también tenemos que entender que el Switch está llegando a las 150 millones de unidades. Y 150 millones de unidades obviamente no es los millones de probablemente hay 500 millones de celulares, o cuidado si más, probablemente hay muchos más. Vamos a poner el ejemplo, quizás eso le ha dado un cojín y una...
Sí, ha dado un cucho salvaje. Sí.
Es la que si cuando hacen el upgrade al 2 y cuando ven que las unidades de ellos no están vendiendo los juegos que pudieron vender en el 1, pues obviamente porque estás empezando, tú no vas a vender 150 millones de Switch 2 en un fucking día, ni en un año.
Claro.
Hay que ver cómo ellos se comportan con el mobile market ahí. Porque obviamente vimos esto al principio de la vida del Switch, que sacaron juegos en móviles, pues obviamente porque no tienes el alcance de vender todo esto y la consola anterior tampoco fue tan exitosa. Eso hay que ver.
Vienen del fracaso de Wii.
Cuando tú estás en ese world, tú haces lo que sea por sobrevivir y probablemente hicieron lo que tenían que hacer. Hay que ver cómo actúan con el próximo proceso de lanzar el Switch 2.
Sí. Y tocando de nuevo en lo que está hablando el hombre del talón de Aquiles de estos juegos AAA, pues estábamos hablando en el otro podcast de que entonces ellos quieren hacer estos small form factor games, que entonces como que se dejan llevar del mismo template y pueden tirar distinto contenido encima de ellos por menos dinero de development. So, entonces, para mí, ¿sabes? Eso crea un problema bien crítico dentro de la industria, porque entonces, como estamos mirando, el problema es cuando tú dejas de mirar las cosas como un producto o como este medio de, como tú estabas diciendo, como si fuera algo artesanal. Yo estoy creando algo para mi brand, para darle, enriquecerla y hacerla crecer y hacerla más poderosa en el as del consumidor. O sea, que el consumidor vea mi marca y diga, diablo, PlayStation está en la puta madre, al punto de que la estoy cambiando porque necesito económicamente cambiarla porque tengo unos intereses que a los que me debo. Y entonces eso va a ser un cambio brutal en la industria de los AAA, por lo menos. Que entonces lo que vamos a ver es más juegos como pasó con Palworld, como pasó ahora con Helldiver, como pasó con las Epoch.
Claro, claro.
Estamos teniendo un montón de juegos de un montón de gente que son estudios más pequeños, más independientes, que tienen el cariño por el producto y que al final del día, si el producto hizo 200 millones o hizo 10, pues no hay problema, porque ellos no, o sea, lo están haciendo con la pasión de hacerlo. No, no es un producto que estoy tratando de venderte. Y eso, sí,
esto me pone a pensar. Claro. Porque te acuerdas que yo había dicho que Phil Spencer había dicho que el mundo de los juegos AAA se estaba moviendo a algo más corto. Y me pone ahora a pensar con esta noticia, ¿verdad?, que está diciendo este ejecutivo, es que quizás es que él sabe que el Game Pass no fuera rentable si todos los juegos AAA costaran 200 y 300 millones. ¿Entiendes? Y tal vez hay que hacer juegos más cortos que no se gasten este ultra budget para poder llenar el Game Pass, obviamente, de juegos cortos, pero probablemente él sabe que la matemática, si tú tuvieras 20 juegos de 200 millones, no te va a dar.
No va a dar, eso.
Por eso el Giga tenía razón. Xbox es una puta orquídea. Son un cáncer para la industria. Esa es la realidad.
Sí,
yo
sí.
Vuelvo retomando el... Porque ellos están puchando a que ahora la industria se tiene que ajustar a ellos. Porque como ellos son unos perdedores, pues como papá Microsoft les suelta ahora la cartera, no, pues ahora yo voy a cambiar la industria hacia lo que yo domino. ¿Y que yo domino? El software. So, ahora quiero que el juego se cambie hacia el software. Pues sí, los AAA más cortos, para ponerlos más baratos, para que entonces no tener que subirle tanto el precio al Game Pass. Entonces sube el valor por el dinero al Game Pass. Chihichija. Y entonces el resto se tiene que adaptar. Alguien me estaba diciendo. Bueno,
todo lo que has dicho suena espectacular.
Alguien estaba diciendo.
Viejo, yo no tengo tiempo para
a la... Sí, pero si es un juego.
No, pero es que como sea, el development budget no determina la cantidad de tiempo que tú le vas a dedicar al juego. Ese es realmente el problema.
Ahora mismo, hablan de que no hay AAA y qué sé yo, pero Rebirth es el juego que está top ahora mismo, fuera de lo que son estos juegos de servicio como el Divers y ya, porque Palworld ya no existe.
Yo sé que no está en tu panorama. Sé que no está en tu panorama, pero sí, todavía es algo. So, tranquilo.
No, eso ya
queda en regazo. Pero mira, Rebirth, en verdad, es el super AAA y la gente y son ciento y pico de horas que tiene ese juego. Y la gente lo que está hablando es maravilla del juego. O sea, ahora mismo es el GOTY. Punto. Ahora mismo es el GOTY. Estamos a principios de año.
Si por ahí también viene Dragon Dogma, que también están hablando mucho.
Dragon Dogma.
Que también están hablando un montón.
Pero el asunto está, alguien me estaba hablando sobre la música, que ha habido que adaptarse hacia la mediocridad. La cosa se ha vuelto tan mediocre que para poder venderla, ahora todo el mundo se ha tenido que adaptar hacia ser mediocre. Y entonces, este movimiento es eso. Estás diciendo a la industria, tenemos que adaptarnos a la mediocridad para entonces poder vender.
No, yo no dije que va a ser mediocre.
Entiendo.
Pero está... Sí, está, lo que pasa es que, es lo que estoy diciendo, estén matando estos posibles IPs nuevos o estos sub... O sea, básicamente estos van a crear un steady couch of revenue con todos estos títulos y cosas, más específicamente Xbox con la, cantidad de estudios que tiene ahora mismo adquirido, con la cantidad de IPs que tiene detrás de eso. Básicamente, yo... obviamente el tipo tiene un hot take sobre los juegos del development de 200 millones y pico, porque para mí sigue habiendo el mercado para ellos y para mantenerlos viento en popa.
Claro,
porque al final del día tenemos las superproducciones de... Mira, el mismo Netflix, cuando ellos empezaron a hacer contenido original, el contenido original no tenía una inversión muy sustancial, pero ya ahora tú ves las producciones de Netflix y nada que envidiar a una full-fledged production de Hollywood, ¿sabes? Y están saliendo al mismo día en stream, ¿sabes? Ellos no están esperando para tirar un cine para que de eso, no, esto es una película de nosotros para ustedes y es con el budget de una película de alto calibre. So, a lo mejor, y esto soy yo haciendo el long reach, puede ser que el small form factor sea algo por este primeros ciclos de development, porque me imagino que desde las compras hasta ahora, como habíamos hablado la última vez, se está viendo todo lo que estaba por salir. Todo lo que estaba por salir ya estaba en el pipeline. Todo lo que estábamos viendo hasta ahora estaba en un pipeline.
Ya estaba desarrollado.
Y el problema está claro que es el precio de los juegos. Que él lo menciona, ¿entiendes? Ahora mismo, para tú dar $70 por un juego, claro, tú lo piensas. Entonces la gente menciona, porque yo estaba en muchos forums, no, pero antes los juegos de Super Nintendo, 80, Nintendo, 90, okay, costaban 80, 90. Pero no había la oferta de videojuegos y sistemas de videojuegos que hay ahora.
Básicamente, ¿entiendes? Antes tú ibas y qué sé yo, podía haber 20 o 30 juegos.
Ajá, y era o compras ese o compras ese. Ahora mismo yo tengo que realmente justificar el por qué yo voy a dar $70 por el juego.
¿Qué es lo que hizo que hiciera flop el Justice League, el último de que era
de Rocksteady, el de Justice League, no, el de Suicide Squad.
Oye, Tears of the Kingdom se vendió simplemente porque venía en los hombros de Breath of the Wild. Si no, no se vendía a ese precio.
Bueno, es Nintendo también.
Se vende.
Pero estos juegos como... Mira, ahora mismo que yo estoy jugando las Epoch y estoy jugando Helldivers, ¿sabes? Son dos juegos que 30 y pico de pesos.
No están full price.
De hecho, en Helldivers... Tú te compras la versión base y tú no tienes que comprar nunca la versión cara. O sea, tú no tienes por qué comprarla, no te hace falta, no es ni necesario. Y de hecho, Helldivers es un juego que ya, bueno, además de que al compañero aquí que cumple años yo le regalé la copia, lo he regalado a otras personas, pero ¿por qué? Porque el juego está en un precio accesible.
Acho, es está un cabrón, juego. Claro. Este tipo de verdad.
Claro que digas.
A mí me lleven, los envidiosos a mí me lleven.
Regálame una copia.
Está cabrón, William.
¿Qué está cabrón?
Que ese muchachito que está arriba compró God of War.
Y no lo
compró God of War y no lo puedo
vender. Ya, pero envidioso.
Ay,
mira. Ese no es
aquí. Hombre, chequear algo aquí. No me han regalado nada todavía.
No llega hoy como si no. El código de Steam.
Nos ha llegado un regalito, el email de Steam diciendo que te dio un regalo.
Yo cumplí años este mes también, tú sabes. Pero que llegar y cumplió solo.
Vale días antes.
Ajá, cuéntame.
Siento la envidia. Sí,
sí. Oye, los envidiosos a mí me llueven.
No. Anyways, como sea, a lo que iba, pues la accesibilidad del precio del juego hace que fomente el esto es como, claro, como cuando tiene la religión, ¿sabes? Y entonces el hecho de la accesibilidad, pues hace que sea más fácil spread the word, ¿sabes? Y simple, ¿sabes? Y el otro juego de las Epoch, al pana mío que está en el chat, que es Nate Cuts, yo cogí y le dije, ¿sabes qué? Toma. Y juega. Y
¡ah, bien!
¡Yo también!
¡Ah, bien! ¡Vuelo!
¡No! La p*** a mí me lleva. envidioso a mí me lleven.
Cuando vaya a casa de Josué, voy a mover las cajas, a ver si salen los chavos, porque Josué.
¿Quieres que cumplan este mes también? Dale, yo perdido, yo no sé. Yo creo que yo no nací en marzo. Ah, cabrón.
Mira,
este como el video de Oprah. Toma, patito.
Te voy a decir una cosa. Este video que yo hice de ellos es de los mejores que yo he hecho en mi vida.
Sí, no, duro. Eso ha sido. ¿Qué? Mira, pero entonces, ¿cómo tú justificas, verdad? Porque la opción es bajarle el precio a los juegos, pero entonces, ¿cómo tú logras vender la cantidad de copias que tendrías que vender al precio más bajito para recuperar el dinero? Claro, porque para ahí donde está
el problema aquí.
Para un triple A, exacto. Para
sí,
un triple
pero
A.
El problema de ello no es...
Que no sea GTA, sí, que no sea Zelda. Hay ciertos triple A que son bien safe y se van a vender.
Yo estoy seguro.
Y no venga a decir que el problema de ellos no es que yo le estoy regalando las copias de juego, Carter.
No. No, lo que quiero decir es que probablemente los juegos en verdad se pueden vender hasta en 50 pesos y van a haber ganancias porque hay microtransacciones, hay montones de cosas que a la gente le gusta chulear después que se compra un juego.
Claro.
El problema es que para los inversionistas it's never enough.
Exacto, sí, ese claro. Sí.
Y habíamos hecho las paces con 60. De momento es que dijeron 10 más, dijimos, sí. Diablo, Dios.
Y yo no, digo la verdad, y 10 más bien. No, es que en muchos juegos es el 10 más y después es 80. Sí, o sea, tocando los 80 pesos, sí. Cómodo.
Mira,
y tú te quedas
yo, que ya, bueno, y estoy seguro que Dani también. O sea, hay sus excepciones, por ejemplo, de juegos que salen hoy y yo lo quiero hoy. Pero, ¿sabes? Ajá. Yo estoy en un momento donde yo en verdad me he dado cuenta que yo necesito comprarme el juego de X hoy. Y yo sé que cuando yo lo quiera comprar, que yo, por ejemplo, yo lo compro con Final Fantasy VII River, pero estoy jugando el remake. Y probablemente después que termine el remake voy a ir con Final Fantasy XVI, que lo compré en 30 pesos. Probablemente,
bueno,
cuando yo quiera comprar River, probablemente va a salir en 30 pesos. O en verdad es 70 pesos para los que quieran hoy jugar y estar al día con lo que quieren
esperar. Yo lo tengo.
Oye, no, y vuelvo y te digo, es que para todo el mundo hay algo, pero no necesariamente.
Pero no pago el Deluxe, ¿entiendes? No voy a pagar
el... Yo pagué el Deluxe con... Pero yo pagué el Deluxe con Call of Duty, pero fue worth it porque te incluye el Season Pass. Y yo decía, coño, te incluye el Season Pass.
Lo voy a comprar como sea.
No, exacto. Yo el Season Pass son 25 pesos y el juego vale $79.99.
Lo
que se hizo cuando la acaba puede bloquear el próximo, como quien dice, ¿verdad?
Claro, y eso es lo que he hecho. Eso es lo que he hecho.
Uh-huh.
O sea, yo ahora sí. Mismito me puse de
canta. Yo lo mismo
de canta que me puse 40 bomb, porque yo lo que hago son 40 bombs. 40 bombs.
¡Wow!
¡Qué
era! Y el Rocket League igual. Yo no pago el de Rocket League.
No, ya yo lo pagué la primera y vez ya, y ya no, después uso los
mismos. Yo pagué, sí, te voy a decir que soy culpable. Me dieron me dieron por donde me duele.
Ah, bueno.
Me dieron por donde me duele.
Hay una parte que te duele, hay una parte que te gusta.
Hay una parte que, me duele y me gusta.
¿Entiendes? Así es placer.
Cabrón, me tiraron con skins y explosions y de todo de Star Wars. Y dice, no, esto es cabrón.
Sí.
Y me lo compré todo. Me compré todo. Malditos.
Mira, a ti, así como tú tienes tu guilty pleasure, yo no estaba jugando los tanques porque estaba ocupado con los otros juegos, irónicamente. Mira qué cosa. Pero salió el Season Pass y el Season Pass es de Teenage Mutant Ninja Turtles.
Yeah, de los tanques.
Y hay son cuatro skins exclusivos. Ajá. Para distintos tanques, cabrón. Que parecen juguetitos, ¿sabes? Parece como cuando tú tienes los juguetes de Ninja Turtles, así, pero en los tanques. Mano, ¿sabes qué? Y dices, ¿sabes
diablo.
Qué?
Diablo.
Mira, te da un pelo. Ay, ponlo.
Busca uno.
Ninja Turtles.
Vamos a ver, images.
No se puede mojar la imagen, coño.
Ajá.
Mírala ahí.
Ese es uno de ellos. Ah, eso es un
está
video.
Está pidiendo mejorar la imagen. Mira. Ese es de Shredder.
Entonces tú le vas subiendo, obviamente como es el Battle Pass, tú lo vas mejorando. Pero obviamente los puedes comprar de cantazo.
El de Shredder se ve cabrón.
El de Shredder se ve cabrón y ese es un tanque japonés que es una... ¿Cómo se llama esto? Tiene Rocket Boosters. Y entonces, pues obviamente como que lo hace más cabrón. Porque entonces es Shredder con Rocket Boosters. So,
yeah, yeah, cabrón. Sí. Esa, literalmente tiene alma. Shredder, tiene alma guindando, ¿sabes? Cuando, loco.
Pues si te quedas sin bala, agarra una espada esa,
dale por abajo. Coge la lanza y dice, ¡For democracy!
Pero sí, mano, yo...
No, soy liberty, soy liberty.
Sí, o sea, el
cabrón, Estado sigue teniendo... Cabrón, tiene esta mierda.
Porque los Estados tienen cuatro niveles. So, tú sacas el primer nivel base y los vas subiendo según va sacando en el Season Pass. Entonces hicieron un videíto y todo. Es una colaboración. Está bien loco. Obviamente, tenemos un montón de puristas de World of Tanks encojonadísimos con el pass. Porque obviamente estos son toys. O sea, el skin es un toy. So están como encojonados con la cuestión. Pero obviamente.
Tienen miedo que se apodere.
No, es que esto no es la primera vez. Ya pasó con una colaboración de G.I. Joe. O sea, que no es como que
Fortnite.
Que esto sea nuevo o algo así. Ya pasó.
Es el Manticore.
Manticore, sí. Tanque británico. Anyways, pero se ve bien brutal con el maldito skin ese.
Diablo.
Pero sí, entonces tiraron el Season Pass y yo fui, papi.
Espérate esto. Tiene un ojo.
Mira como el Technodron.
Sí, porque ese es el de...
Wow.
El
Technodron.
El de Celebrito.
Ok. Eso está bien.
Anyways, pues eso salió y yo, papi, take my money.
Pues nada, yo creo, ¿verdad? Buscándole para cerrar el tema, que hay ciertos juegos que van a funcionar para el asunto, hay ciertos juegos que no. Entonces, por ejemplo, tienes, yo creo que de todos los que tiraron, el más que ha sido bien funcional es Sea of Thieves. Yo no sé cuánto ha sido la venta.
No, hombre, yo voy a decir algo de esto antes de que tú vengas con toda esta mierda teórica.
Los
juegos son una mierda. Ah, pero como ahora está en PlayStation, ahora está bien fucking cabrón, ¿verdad?
De momento este cabrón cogió como cojón de eco, soy yo.
Puso un filtro, hay un filtro para que te escuche ahí.
Yo no sé, me escucho bien.
No, pero quiere decir como
que fue potente ahí.
Como potente, exacto.
Sí, no. Se creció.
El automático es de Maxine La Bella, mira.
Ay. Sí.
¿Viste, pandereta? Se te dio. Mira, no, lo que yo quiero decir es que los developers como tal de Sea of Thieves son los que están, super, hay un artículo de Eurogamer, que ellos son los que están bien pompeados con el asunto del PlayStation 5, y by the way, ellos llevaban un año ya con el PlayStation 5 trabajando el asunto.
Sí, o sea que estaban trabajando hasta básicamente el port ya un año atrás.
Sí. Y entonces ellos están súper confiados con el hecho de que...
Engine Sea of Thieves is currently the number one best-selling pre-order on PlayStation Networks in the United States.
Hace 3 días, mira vaya.
Ay, que está cabrón, a mí no me molesta lo que diga Sofrito, porque a mí la Sofrito, whatever, yo sé que Sofrito tiene PC, yo sé que Sofrito tiene PlayStation, yo sé que Sofrito tiene montones de cosas. A mí lo que me molesta es todos ustedes que hablaron mierda con cojones, que si los juegos de Xbox son unas mierdas, y es el número uno canto de mamabichos. Odios cabrones.
Hipócritas,
son unos hipócritas los que ustedes son.
No. Usted está mal, porque siempre se dijo aquí que todo era una mierda.
Siempre se dijo aquí. Pero cuando tú
acto seguido, tú siempre decías,
es bueno, tiene un carajo, y ahora son unos malos.
Tú siempre, acto seguido, tú decías, oh, sí, Sea of Thieves, el agua se ve bien cabrona.
Yo siempre he dicho, pero tú sabes que la gente de PlayStation no cree nada. Ellos creen más que en PlayStation, pero como ahora está en PlayStation, ahora está cool.
¿Sabes el chiste, Dani? Que lo más seguro va a correr mejor en PlayStation que en Xbox.
Ay, tú eres loco.
Que está corriendo mejor en PlayStation.
No ha salido, ¿sabes?
Va a pasar.
Ya los que tienen los. Tú sabes que salen las copias para probarlo antes. Ya ese juego se probó en PlayStation. Eso no lo van a tirar sin probarlo.
Claro, pero estoy seguro que corre mejor en Xbox.
Está,
es un in-house game.
Eso pasó con el otro juego.
Pero que conste que aquí en la fotito esta está este el de Ronin, mano. Míralo aquí. Uh-huh. Cabrón, estoy loco por jugar ese juego.
Sí, sí, cabrón.
Bueno, gente, mira, ajá, seguimos.
Bueno, ese era el único tema. Que yo, o sea, es increíble que era un tema. 49 minutos ¿qué? En un sí. maldito tema.
Eso no, esto va a ser corto. Hablando bien, no, la.
Esto va a ser corto, sí. Corto son 10 minutos menos de lo normal con un solo tema. La verdad que hablamos bien la con cojones. Bueno, gente, ya saben, este, Layendo Podcast en todas las plataformas de podcast. Layendo Podcast en Spotify, en Podbean, en Evox, en Apple Podcast, en YouTube, en todas las redes sociales. Y, o sea, ya tenemos algo en mente. O sea, nosotros les habíamos dicho en el episodio pasado que veníamos con cosas nuevas, que veníamos con un formato nuevo. La Guiando Podcast va a continuar, pero va a estar debajo de una sombrilla. Este, tenemos más o menos idea ya. Ya tenemos un nombre, al parecer. Este, lo estamos trabajando. Y venimos con muchas ideas y el nombre está cool. Está cool. O sea, hasta ahora, yo por lo que parece ser el nombre, está cool. Estén pendientes a no, ustedes no se preocupen porque va a cambiar la página donde ustedes nos siguen y les va a llegar una notificación de que nosotros vamos a cambiar el nombre de la página, pero sabe, todo va a seguir normal, usted simplemente dice
Layendo Podcast va a seguir, le vamos a añadir, o sea,
le vamos a añadir contenido para que usted tenga contenido adicional que probablemente no pidió,
pero se lo vamos a dar. Mira, antes de pasen por la página de Instagram de Layendo Podcast, allí en los Reels está el último mini lag que hice, dedicado a Akira Toriyama, donde hablé un poco sobre mis experiencias con sus trabajos, desde Chrono Cross, Chrono Trigger, Dragon Ball Z, etcétera. Está bien chévere. Y estoy preparando ya un segundo. Que va a ir dedicado a la música de los videojuegos. Nice. Así que se va a salir prontito.
Coño, mano, ese de la música de los videojuegos está interesante. Yo conozco, no conozco yo, pero sé de un podcast de aquí de PR, que entiendo que lo corren la gente de EXP Gaming con alguien de la tienda de Game On Atillo. Y hablan de música de videojuegos. No full-fledged de todo, sino cogen como que dos o tres canciones, entiendo, y hablan de eso. Está bien interesante también verlo. Nada, mano. Eso ha sido todo. Gracias a... Saludos a Gabriel, que anda por ahí en Facebook. Nada, gente. Los voy a dejar por aquí. El subscribe QR code y el link en el chat para que nos sigan en YouTube, donde vamos a seguir subiendo contenido adicional. Nos pueden ver ahí, denle un follow, eso nos ayuda. Estamos a punto de llegar a los 300 subscribers. Estamos a ley de creo que 7 nada más para llegar a 300. So, si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube,
pero usted dale para
es un mieldú y no merece ver este live. eso ha sido todo.
Dale para allá.
Nos pueden conseguir a todos en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Spotify, tu favorita. Y ¿dónde podemos conseguir a nuestro amo de tanques, Teenage Mutant Ninja Turtles?
Darkest Joker en Steam, que es donde realmente estoy ahora mismo. En el pones el Discord, exclamación Discord en el chat de Twitch y en el Discord de Layendo.
El masticable, el hombre que le falta la barba.
El masticable en todas mis redes.
El masticable. Sofrito PR.
A mí me consiguen en Instagram como Sofrito PR. Me puedes buscar en Facebook y eso, pero whatever. Instagram es la red social que yo realmente le dedico más tiempo. Importante, busca las de Layendo Podcast, sigue la red de Layendo Podcast, Instagram. Ahí es donde realmente yo hago más contenido. Todo lo que yo pongo en mis páginas son dedicados al teatro. Igual, si te gusta el mundo del teatro, pues entonces puedes seguirme por allá.
¿Cuándo es que sale la obra esa que tú estás trabajando?
Crudo.
Estrena el 12 de abril.
¿Y dónde va a ser?
El Teatro Victoria Espinosa en Santurce. Y abre el festival del de teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura.
¿Y dónde compramos taquilla?
Ticket Center. Pero ya está el evento en Ticket Center. Todavía no se ha abierto para poder comprar el boleto.
Coño, yo quiero ir. Quiero ir. ¿Me mantienes informado? ¿Nos mantienes informado a mí y a la gente que nos escucha?
Eso así, y pendiente porque parte de lo que vamos a crear nuevo para el lo que se va a convertir este canal va también a ir dedicado hacia el mundo del arte. Así que,
boom. Eso nada, gente. Nos vemos en la próxima. A mí me consiguen todas las redes sociales de Laguiendo, o sea, donde quiera que tú veas Laguiendo, en Instagram, en Facebook, en X, en Threads, en donde sea. Ahí se comunica directamente conmigo. Nos vemos en la próxima. Dale para YouTube y no te puedes perder este episodio, que si no lo escuchaste completo, lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast. Chequeamos.